¿Tú te puedes creer que yo se pegó la gente hablando de Montoya una semana y no tenía ni idea de quién era? Pensaba que se referían a otro, digamos, amigo mío, se llama Gonzalo Montoya, que es que sube cosas en redes sociales y tal, y me veo el vídeo de ese Montoya de la Isla de las Tentaciones corriendo por la playa y digo, pero ¿en qué se han convertido los realities?
Ya. A mí me pasa un poco igual porque no he visto la Isla de las Tentaciones este año, otras veces sí lo he visto.
La primera sí lo vi.
Bueno, para quien no recuerde o no lo sepa exactamente, Montoya es uno de los participantes de ese reality llamado La Isla de las Tentaciones. Hay un momento en que su pareja le está siendo infiel y él dice algo tal que así.
Y Sandra, que me da mucha pena, que yo tenía mi futuro muy enfocado, tío, con ella y ya estaba muy estabilizado en mi vida. Tenía muchos planes, tío, tengo 31 años, yo quería ser feliz ya estabilizado con alguien.
Ay, la criatura.
Madre mía,
él quería ser feliz, claro, todos aspiramos un poco a la felicidad. Lo mismo evitando un programa de este tipo hubiera sido un poco más, no sé si feliz, pero hubiera tenido menos problemas.
Yo no sé, es que claro, yo como me he perdido todo, no sé si le dio motivo, es decir, incumplió algún tipo pacto entre ellos.
El incumplimiento fue por parte de ella, pero bueno, independientemente de lo que les pasó a esta pareja en ese reality, hoy vamos a hablar porque nos enganchamos a los realities, porque claro, la fascinación por el sufrimiento ajeno no es nueva, porque parece que es que ahora a través de la televisión o de las pantallas estamos viendo cosas muy extremas, pero claro, podemos irnos a la antigua Roma, ¿no? Cuando las masas llenaban el Coliseo para ver peleas a muerte.
Totalmente.
O en la Edad Media, en esa plaza que era el escenario de ajusticiamientos públicos, ¿no? O sea, no hace falta que nos quedemos en el ahora, en el pasado también ocurría.
Bueno, y se ve con el true crime también, ¿no? En otro aspecto, pero
eso
también
es.
Se ve. Porque, ¿y esto por qué sucede? ¿Es algo el cerebro?
¿Os acordáis en el 2000 cuando apareció ese Gran Hermano, que todos pensábamos que era un experimento sociológico y que esto empezó un poco como a degradarse y empezamos a pedir un poquito más, y de la convivencia pasamos al conflicto? Bueno, pues hay muchas cosas, Alberto, en cuanto a por qué nos gusta ver el sufrimiento ajeno, que nos va a explicar David Vallejo, que es psicólogo y, bueno, está hablando con él y nos habla un poco de este fenómeno de los realities extremos.
Estos programas siempre activan nuestro sentido de querer enterarnos de lo que le pasa al otro. Estos programas, además, suelen reflejar constantemente conflictos muy intensos que, en primer lugar, nos permite exponernos a ellos y verlos, pero con cierta distancia. Lo puedo juzgar, puedo empatizar o incluso me puedo proyectar en el participante sin que yo asuma ninguna consecuencia real para mí. Y no se nos puede olvidar el cómo está estructurado y guionizado el programa, que juega un papel clave. Las narrativas y guiones están diseñados al final para crear un ciclo constante de incertidumbre, de tensión, generando esa sensación de adicción emocional similar a lo que podemos sentir, pues viendo una serie o una película que tenga una segunda parte.
Hay muchas cosas. Dime, Alberto.
No, que claro, pensando, y había un término del que tú me hablabas el otro día, de empatía negativa, que...
Bueno. Es
increíble. Me llama mucho la atención.
Claro, hay muchos factores psicológicos que nos cuenta David Vallejo y que además nos ocurren a todos en el sofá de nuestra casa. Estos programas son irresistibles por muchos motivos, pero uno de ellos, de esa empatía negativa de la que habló el psicólogo Paul Bloom hace un tiempo, dice que nos involucramos emocionalmente con el sufrimiento de otros, pero con una distancia de seguridad. Es decir, esto genera placer, es como las películas de miedo. Le está pasando algo muy malo a alguien, tú estás metido en ese dolor y en ese miedo, pero desde el sofá de tu casa, que te da una seguridad increíble.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que además no nos sentimos culpables, porque estamos intentando empatizamos, pero chico, tú empatizas desde un sitio bastante complicado. Hay una ilustradora que sigo en Instagram y que justamente estaba el otro día hablando de este reality de la Isla de las Tentaciones. Ella se llama Adela Angulo y hacía una reflexión muy importante, porque ella sí decía, no como otra gente que dice no, yo no he visto nada, ella sí decía que consume este tipo de realities.
Yo veo la Isla de las Tentaciones porque me entretiene. El por qué me entretiene podría analizarse, que si la función social del cotilleo, que si es morbo, pero creo que estaría bien, no necesita justificarse tanto, ¿sabes? Que no sea obligatorio ser productiva, intelectual y activista el 100% del tiempo. Que uno pueda simplemente estar cansada y querer reírse viendo cualquier cosa que el día siguiente comentara con las amigas. El consumo de la isla y este tipo de programas siempre han estado escondidos en los guilty pleasures.
Sí.
Y ahora hay un poco más de margen para confesarse.
Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo porque siempre sí. pensamos que la gente tiene que estar leyendo Nietzsche todo el día. Bueno, también digo yo que tú puedes leer a Nietzsche y entretenerte con estas cosas. ¿Por qué no hablamos de televisión y de ese tipo de formatos con mi tocayo, con don Alberto Nahum, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y además crítico de cine, que de esto sabe un rato? Sí. Tocayo, Alberto, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estáis?
Encantado
no sé
de hablar contigo.
Si también, tocayo, tienes esta guilty pleasure de la que hablaba Adela, ¿no?
Sí, la verdad es que lo han explicado muy bien. Tampoco sé por qué tiene que ser culpable el hecho de que cuando uno llega a casa después de estar, yo qué sé, trabajando 8 o 10 horas, haber bañado a los críos, querer desconectar, se ha hecho toda la vida, pues con las novelas baratas en su momento, antaño, yo qué sé, obras de teatro que hubiera en el pueblo. Y como antes citabais, ¿no? Otros ejemplos de cómo la sociedad acudía a, digamos, desquitarse de las presiones diarias, hemos mejorado mucho del Coliseo Romano ahora. Ahora es todo mucho más indoloro que lo que podía hacer hace siglos. Con lo cual yo creo que la televisión, en ocasiones, no hay ni siquiera que irse a Nietzsche, no hay que estar todo el día viendo Los Soprano. precisamente porque una de las funciones básicas de la televisión es entretener. Igual que yo que sé, hay gente que lee cómics, no todo tiene que ser Shakespeare, con lo cual en ocasiones parece que el mito de la caja tonta nos lo tomamos muy en serio como elemento cultural, que no digo que no haya que tener opciones más sofisticadas, pero uno no siempre puede estar 24 horas en ya. su pico de sofisticación.
Alberto, ¿qué opinas sobre una teoría que hay en la Universidad de Michigan que dicen que la tele tiene un enorme poder para modelar los comportamientos y que cuando consumimos mucho conflicto, en este caso esas relaciones tóxicas, las normalizamos? ¿Hasta qué punto es verdad?
No creo para nada. De hecho, lo habéis citado, la red de seguridad. Si fuera así, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos los que hemos visto el Silencio de los Corderos nos daría por imitar a Aníbal Lecter y normalizar el... Y no es ni mucho menos. No somos seres automáticos que vemos algo y entonces ya queremos hacerlo. No, precisamente porque somos gente pensante, podemos establecer, por un lado, un enganche mucho menos exigente para programas como estos. Nadie lo toma como una Biblia que seguir en el día a día, ni mucho menos. Y luego, por otro lado, lo que citabais de la red de seguridad, la ficción o el entretenimiento, precisamente nos permiten vivir vidas que nosotros no vamos a ejercitar. Y tiene ese punto pues de lo voyerístico, la mirada, el chismorreo, pero es en otro nivel la misma razón por la que toda la vida hemos estado consumiendo películas, leyendo novelas, que es para interesarnos por vidas de otros que nosotros no vamos a vivir, en este caso llevado a un entorno mucho más extremo y que lo que busca es ese dramatismo. Pero no creo que después de esto nadie, yo que sé, pues habrá alguien que sí, como todo en esta vida, pero serán la excepción los que cuando les deje la novia se pongan a pasear.
Pero ojo,
camiseta.
Ojo, Alberto, ojo a esto, porque has dicho una cosa muy interesante, que lo vemos desde, o sea, estamos viendo vidas que nunca vamos a vivir, pero con el auge de las redes sociales, bueno, el vídeo ha llegado hasta Whoopi Goldberg.
¡Hombre!
Entonces habrá llegado también a muchos chavales en edades, bueno, de ir aprendiendo cosas en la vida. Y el problema que tengo yo con este formato en concreto, con el de la Isla de las Tentaciones, es que en cuanto al formato, en cuanto a moral, está todo mal, por lo menos para mí. Entonces sí me preocupa que haya muchachos que a lo mejor estén viendo cosas que pasan ahí como comportamientos normales, ¿no? Comunes.
Pero yo ahí defiendo mucho que, digo, a mí tampoco es un formato que, digamos, moralmente me encante, pero, y no se lo pondré a mis hijos de 8 años, pero gente adulta que ya tiene la edad formada, a veces le pedimos a la televisión una función educativa o al entretenimiento, a una mera película, por eso se han convertido tanto en elementos de la batalla cultural, porque les pedimos que tengan una función que no tienen. Aquí a lo mejor es simplemente entretener, uno lo ve y dice, ah, mira, muy bien, pues ya está, uno que le pone los cuernos y que claro, el programa está hecho para eso. ¡Qué demonios! Claro. Lo raro sería que no hubiera tentación, por si es que es un elemento fundacional en la cultura judeocristiana desde morder la manzana. ¿Cómo no va a estar presente? Pero a raíz de eso se establece mucho una especie de causa-efecto que yo creo que es muchísimo más matizada. Pues claro, yo que sé, tiene muchísimo más influencia en un chaval de estos que dices, Alberto, quiénes son sus amigos o las conversaciones que tenga en la cena con sus padres, que un meme que vea más o menos descontextualizado que de un tipo que sale corriendo porque le han roto por dentro.
Es muy interesante el debate que se abre, porque hay muchas aristas, pero a mí sí me interesa saber, Alberto, Hemos llegado a un poco más al extremo porque, claro, ese primer gran hermano poco tiene que ver con esta convivencia de la Isla de las Tentaciones, por ejemplo.
Pues yo no estaría tan seguro. Si os fijáis, ya en al poco de Gran Hermano hubo un par de, quizás no son tan recordados, y ahora como se viraliza todo, pues es más fácil llegar a públicos a los que antes no se llegaba, pero ya hubo un programa en la estela de Gran Hermano que se llamó Confianza Ciega, que era más o menos este mismo formato, en los años 2001, 2002, 2003, otro que se llamó El Bus, donde había incluso alguna escena explícita, con lo cual no estaría yo tan convencido de que vamos a peor, porque hay cosas que ya estaban inventadas, incluso hay cosas que se veían en la televisión de los finales de los años 90 que hoy serían inconcebibles.
Bueno, sí, hay mamachichos que ahora mismo evidentemente no salían, por suerte, también lo digo.
No, y hay una mayor sensibilidad, por ejemplo, para los horarios. Yo qué sé, yo cuando era pequeño en los 80 veía unas cosas en la tele a las 9 de la noche que hoy en día asustarían a todo el mundo.
Alberto,
entonces, yo creo que vamos a mejor, ¿eh?
Oye, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y bueno, nada, es que digo que este debate daría para 3 horas de radio.
Sí, pasa es que hoy
tenemos el tiempo. Te mando un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, chao.